Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Qué lindo encontrarnos nuevamente en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites, que llega para ayudarnos a ir en esta expedición. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento de estar nuevamente en jungla semántica, aquí en Imágenes Verbales, escrita en el libro de Santiago.
Santiago.
Qué lindo esto, Santiago. ¿Qué libro temprano y con tanta profundidad de pensamiento, hablando acerca de las 12 tribus de Israel, y para nosotros el mensaje también.
Y estábamos ubicados en el capítulo 2 y mirando el versículo 12.
12, sí, dice así: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Este me llama la atención primero los dos imperativos, hablad y haced. Qué interesante esta conjunción, porque uno puede hablar muy bien, pero ¿dónde están los hechos? Y no nos olvidemos nunca, jamás, que el libro de Santiago, a partir del versículo 19, él comienza a hablar de la fe demostrada.
Claro.
Por supuesto que los primeros 18 versículos habló de la fe probada, y en el verso 19, y va a ir hasta todo el capítulo 2 y parte del 3, la fe demostrada. Y lo había hecho muy bien porque dijo la fe demostrada por la conducta, versículo 19 en adelante, la fe demostrada por la obediencia, la fe demostrada por la religión pura, recordemos la religión pura y sin mácula delante de Dios, ¿recuerdan ese versículo?
Estás mirando el capítulo 1 ahí.
Capítulo 1, estoy como haciendo una recapitulación de los temas tratados, ¿verdad? La fe demostrada por la conducta, la fe demostrada por la obediencia, la fe demostrada por la religión pura, y ahora estamos en una sección muy especial, ya terminando casi, voy a terminar el versículo 13, del capítulo 2, 1, capítulo 2, versículo 1, al versículo 13, la fe demostrada por el amor fraternal. Y así habíamos comenzado el capítulo 2, mirando que si entraba alguien con vestido lujoso y alguien andrajoso, bueno, miráis con agrado, y de repente sigue, hasta que llegó ahora el tema de la acepción de personas. Cuando habló acerca de la acepción de personas, que puso el énfasis en el capítulo 2, versículo 9, dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y siguió hablando y de repente ahora en el versículo 12 utiliza estos dos imperativos muy buenos, porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Pero aquí van las dos de la mano y las dos están en un presente imperativo activo. Habíamos mirado en el programa anterior que el verbo es laleite, de laleo, el verbo laleo, que es hablar, como hábito, ¿verdad? Hablar como hábito, no es una palabra suelta, colgada en el espacio simplemente. Entonces, ¿qué está haciendo Santiago? Recapitulando todos los raciocinios anteriores de la famosa ley de la libertad, que había mencionado en el capítulo 1, versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Ahora, ¿cómo puede ser que sea perfecta ley? Bueno, porque está explicando que esta es perfecta porque es de la libertad. La ley como código mosaico no era de la libertad, estaban bajo esa ley. Entonces, en este versículo, recapitula muy bien, dice, y que tenemos que tener cuidado, porque como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, vuelve a utilizar otra vez la ley de la libertad. Y esta era la ley que habíamos observado, que era la ley del amor, no una ley fría, externa, académica, sino íntima y libre, realmente, por el amor de Dios. Nosotros servimos y obedecemos por amor, eso es lo que decía Hebreos capítulo 8, que el escritor está citando aquel pasaje de Jeremías, que decía así: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Qué interesante, Esteban, en esta ley de la libertad. No servimos a Dios hoy por una ley fría, por un mandamiento frío escrito en piedra, sino que hoy obedecemos por amor, porque Dios colocó su ley, su palabra, las leyes en la mente y en el corazón. ¿Sabes para qué? Para que podamos obedecer por amor y no por obligación. Por obligación. Y esto es como él cerraba en este capítulo. Ahora en el versículo. En el versículo 13, Esteban, capítulo 2, versículo 13, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Un versículo cortito, pero con mucha profundidad. Porque juicio sin misericordia. La palabra anhelios es interesante, aparece solo aquí en la Biblia.
Solamente acá.
Solo acá en este lugar. Está compuesto de helios, ¿verdad? Y se le coloca el sin, el a adelante, ¿verdad? El a adelante, solo aquí aparece este, será sin misericordia para aquel que nunca usó misericordia. Hay una palabra que es muy fuerte, que es privativa aquí, que lo que está diciendo es, aquel que no utiliza misericordia, no vive, no usa la misericordia, entonces tampoco recibirá misericordia, es casi de sentido común.
Claro.
Entonces será para cada uno y para cada uno que esté obrando de esta manera. Misericordia aquí corresponde a lo que nosotros podríamos llamar a la palabra amor, ¿no?
Amor.
Amor, es la palabra helios. Esta palabra amor, que ya había mencionado en el versículo 2:8, dice: si en verdad cumplís la ley real, y la ley real es la ley del amor. Por eso decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
Entonces la palabra helios es amor.
Sí, se va a traducir, va a tener su área de movimiento. Explicamos esto porque mayormente la palabra que se utiliza para amor es ágape, ¿verdad?
Claro.
O fileo.
El amor de Dios.
El amor de Dios, el fileo, amor filial.
El filial.
Pero helios es una palabra que está totalmente relacionada con el amor, porque es amor, pero se va a traducir como misericordia, que viene a ser el amor en acción.
Claro.
Es muy importante este concepto misericordia, porque cuando nosotros vamos a la Real Academia Española, Esteban, habla de definición de misericordia como misere y cordis.
Claro.
O sea, hacer pasar por el corazón la miseria del otro, o sea, sentir nada más.
Claro.
Pero cuando hablamos del helios, helios es más que hacer pasar por el corazón. Es vivir y experimentar la miseria de mi prójimo.
Uh-huh.
O sea que está hablando de un poquito más que pasar por el corazón.
La empatía.
Exactamente. Es empatía.
El ponerse en el lugar del otro.
Y vivir y experimentar. ¿No?
Claro, es un poco más todavía que eso.
Claro, porque en el helio somos participantes de lo que es la misericordia. Un ejemplo. Podemos ver a alguien que está pasando mal, está en la calle, tiene hambre. Y algunos podrán decir, bueno, pobre persona, vamos a orar por él. Bueno, hay que tener cuidado con eso, porque misericordia en el griego es, por supuesto que es, uno dice pobre persona, aunque no es pobre, ¿verdad? Pero decimos vamos a orar por él, es correcto. Pero lo que corresponde es apartar algo de casa, ponerlo en una bolsita, si tiene frío darle una frazada, darle algo, si tiene hambre darle comida. Entonces ya no es hacer pasar por el corazón, sino que ya saco de mi casa algo, lo siento, lo vivo, y se lo llevo a donde está.
Claro.
No es que yo voy a sacarme la ropa y pasar frío como él. No es necesario eso. Es simplemente que él no tenga frío, que él esté calentito como yo. No yo frío como él, sino que realmente que él eleve el nivel, o no que ni que yo baje el nivel. No está pidiendo que baje el nivel, sino que yo esté experimentando lo que él está experimentando. Y esto es la palabra, justamente, helios.
Helios. Digamos que el ejemplo del buen samaritano sería alguien que aplica este concepto del helios.
Sí, sí, tal cual, es exactamente. Y ahí se ve, con el buen samaritano, se ve muy, pero muy bien el amor en acción, porque él se la jugó, él sacó parte del vino que tenía para usar de desinfectante, sacó parte de su aceite que tenía en su mochilita, en su canasto, para hacer de suavizante en la piel, lo cargó, y al cargarlo, Esteban, él arriesgaba su vida, porque no iban a creer que ese judío estaba golpeado por otra persona.
Bueno,
un samaritano fue él mismo que lo golpeó. Pero lo cargó, lo llevó. Algo muy importante, Esteban, del Helios, se bajó del caballo. ¿Cuánto cuesta hoy bajarse del caballo y caminar con el herido, cabalgándolo a un lugar? Lo llevó a un lugar que lo cuidasen y le curasen. Pero dijo... cuídamele, o sea que si algo gasta de más, yo cuando venga
lo iba a pagar,
o sea que inclusive está diciendo voy a regresar para pagar esa deuda. Bueno, eso es amor en acción,
Hacemos una pausa entonces aquí en este concepto tan importante para que lo pensemos en nuestra vida cotidiana. Santiago nos llama entonces al amor en acción.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites. Estamos mirando el pasaje de Santiago, capítulo 1, versículos 12, 13 y el amor en acción, Héctor.
Exactamente, amor en acción. ¿Cuánto cuesta a veces, Esteban, estar obrando exactamente como Dios pide, ¿verdad? Porque el ser humano siempre está pensando en uno, el ego, ¿verdad? El egocentrismo. Y justamente el Helios es esa amor en acción, que es ponernos en el lugar de la otra persona. Un ejemplo, claro, ahora quiero explicar un poquitito sobre la misericordia de Dios. ¿Sabes qué? Gracia, que la palabra haris, es lo que Dios me da y yo no merezco. Como dice bien Efesios 2:8, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, la gracia es lo que Dios me da y yo no merezco. O sea, yo tengo la salvación por pura gracia, porque estábamos muertos en delitos y pecado y merecíamos la muerte. Claro. Entonces nos da ahora la vida eterna. Esto es gracia, lo que Dios me da y yo no merezco. Pero misericordia, y hablando de Dios ahora, misericordia, hablando de Dios, es lo que Dios no me da y yo sí merezco.
Claro.
No sé si quedó claro.
Muy interesante.
Eso creo que quedó claro y es para pensarlo, ¿verdad? Porque gracia es lo que Él me da y yo no merezco. Pero misericordia es lo que Él no me da y yo merecía.
Claro.
Por pura misericordia estamos en pie. Por pura misericordia tengo la salud, por pura misericordia estoy hablando aquí en la emisora. Entonces, por pura misericordia, porque no merecíamos el castigo, merecíamos la muerte, y por pura misericordia nos está dando la vida.
Es que si recibiéramos lo que merecemos, eso sería justicia.
Sí, justicia. Por pura misericordia. Ahora, no hay que confundir, Esteban, lo que es la misericordia de Dios con la ira de Dios.
Claro.
Yo pongo un ejemplo que siempre es bueno y lo explico siempre en la clase. Hoy, muchos alumnos yo he escuchado, de hecho he preguntado esto en las clases, ¿qué pasa con la justicia de Dios hoy en la gracia? Entonces casi todos dicen, bueno, en la gracia la justicia de Dios, Dios ha aflojado un poco.
Claro, entiendo.
Porque claro, antes en el Antiguo Testamento se abría la tierra y se tragaba a la gente.
Ojo por ojo y diente por diente.
Ojo por ojo, se abría fuego del cielo como los hijos de Coré, Usa muere tocando el arca,
sí.
El otro quedó leproso y uno dice, mamma mía. Entonces yo recuerdo, haciendo estas preguntas, que alguien me dice, Héctor, qué raro es que Dios, en la gracia, actúe, o actuó, como en la ley, en Hechos 5, como yo estaba explicando Hechos 5, uh-huh. que Ananías y Zafira murieron por el pecado.
Sí, sí.
Y a él le llamó la atención, y realmente casi gritó de emoción, dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Qué raro es que en la gracia, Hechos 5, Dios actuó igual que en la ley, marcando claro. inmediatamente. Uh-huh. Y yo recuerdo, Esteban, que le dije, no es raro que Dios haya matado a Ananías y Zafira. Lo raro es, y le dije a él, que tú y yo sigamos con vida.
Cuando merecíamos tal pena también, ¿no?
Claro, porque Dios sigue con su ira. Y lo sabemos perfectamente, Esteban, porque en Romanos, capítulo 1, versículo 18, dice, y hay que tener mucho cuidado con los verbos, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, hay un verbo allí, Esteban, que es revela. No dice reveló ni revelará. Es un tiempo presente continuo lineal. Es un presente indicativo activo. O sea que la ira de Dios sigue estando hacia el pecado. Eso es interesante. Ajá. Y no ha aflojado en cuanto al pecado.
Sigue con la misma exigencia.
Con la misma exigencia y con el mismo enojo hacia ese pecado. O sea, no puedo decir, hoy estoy en la gracia y puedo hacer lo que quiera,
No,
eso es defraudar a Dios.
Claro.
Entonces, muy importante cuando nosotros hablamos de la misericordia, misericordia no quiere decir que Dios aflojó. Y el mismo ejemplo lo puedo poner, porque en Hechos 5 murió Ananías y Zafira.
Uh-huh.
Pero si Dios actuara exactamente como en Hechos 5, no hay quien agarre la pala para enterrarnos.
Claro.
Porque Ananías y Zafira mintieron a Pedro y le mintieron a Dios. Entonces uno dice, pero entonces ante cualquier pecado moriremos. Bueno, la gracia lo que hace, Esteban, no es pasar por alto el pecado, es darnos el tiempo cronológico para que procedamos al arrepentimiento.
Claro, es la palabra, arrepentimiento.
Exactamente, entonces, no es que Dios dice, paso por alto el pecado. No, el pecado no está pasado por alto. Simplemente por pura gracia, porque en la dispensación de la gracia lo que Él quiere, que todos procedan al arrepentimiento.
Claro, si no hay arrepentimiento, no hay aplicación de la gracia, entonces.
No, porque Él está rechazando la gracia de Dios. Ese es el tema. Entonces, muy importante que cuando hay pecado, Dios no pasa por alto. Y nosotros debemos, bueno, ir a Él.
Pero nos podemos apropiar de su gracia si aceptamos eso, ¿no?
Exactamente. Y la está ofreciendo continuamente. Por eso dice 1 Juan 2:1 que si alguno hubiere cometido pecado, mirá qué lindo verbo, ¿no? Hubiere es un subjuntivo. O sea que si hipotéticamente alguien llegara a pecar, a pesar de la clara prohibición de no hacerlo, sepa que tiene un abogado.
Y todos
lo tenemos, menos mal, exactamente, menos mal que tenemos el abogado.
Sí.
Porque no vivimos en una práctica de pecado, sino son pecados puntuales.
Claro, sí.
Y si confesamos, dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda manera.
La justicia de Él también se manifiesta en ese obrar misericordia en la gracia del Señor, ¿no?
Exactamente. Y para finalizar el verso 13, termina el verso 13 diciendo, ahora dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Me gusta la palabra triunfa, porque es la palabra katakauhatai. O sea, el kata es algo que lo está potenciando, es el triunfo potenciado, el triunfo jactándose. Bueno, de hecho, la palabra es, está jactándose completamente, porque tiene kata.
Sí.
Tiene kata que está indicando que se está jactando completamente, está triunfando completamente sobre lo que es específicamente el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y la misericordia del hombre dice que, bueno, no es la misericordia del hombre lo que es la misericordia de Dios. Nosotros no podemos utilizar la misericordia que utilizó Dios hacia la humanidad, pero nosotros tenemos que vivir realmente como Dios nos está pidiendo. Cuando nosotros obramos como Dios nos pide, entonces ahí es cuando Dios queda contento, feliz, hemos agradado lo que Dios pide. Por eso la misericordia triunfa sobre el juicio.
Qué frase tan preciosa, ¿no? La misericordia triunfa sobre el juicio.
Y sí, y porque además la misericordia de Dios en Cristo para con ellos, para con todos, produce la misericordia para con sus semejantes. O sea, que Dios tuvo misericordia de mí y yo ahora voy a tener misericordia de los demás.
Claro.
Es como aquel versículo, recibimos de gracia, bueno, demos de gracia.
Sí, sí, o cuando pedimos que perdone nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, ¿no?
Exactamente, así como fuimos perdonados.
Sí.
Como dijo Efesios, ¿verdad? Tienen que perdonar exactamente como Él los perdonó, incondicionalmente.
Qué increíble, sí, sí. Ahí está el requisito para que esta misericordia sea aplicada a nosotros, ¿no?
Sí, y ¿sabes? Nos está pidiendo esa misericordia todos los días, todos los días que estemos aplicando este amor en acción. Y ¿sabes qué, Esteban? En definitiva, el vecino no va a entender mucho Juan 3:16 o Romanos 5. El vecino va a entender cuando ve realmente que nosotros estamos viviendo una vida consecuente a la palabra
sí,
de Dios.
Ahí es donde se ve el entendimiento del mensaje bíblico.
Exactamente, exactamente. Cuando se ve ese amor en acción. Estaba pensando, y quiero finalizar con esto, Pedro y Juan yendo al templo, qué interesante que van a orar.
Sí.
Van a orar y van a adorar. Y de repente, alguien les pide un dinero, ¿verdad? El paralítico que era de nacimiento. Y ellos no tienen dinero, parecían uruguayos, haciendo el culto. Pero ¿sabés que tenían algo que lo entregaron por amor y por misericordia? No era de ellos. No tengo plata, no tengo oro, no tengo dinero, pero tengo algo que es de Dios y te lo voy a compartir. Y este hombre, este cojo de nacimiento, él fue por dinero.
Claro, es lo que estaba esperando.
Y resulta que ahora no recibe dinero, recibe la salvación. Él siempre estaba en la puerta del templo. Nadie nunca lo entró, ¿eh? Siempre estaba ahí. Pero resulta que ahora entra saltando.
Y todo el mundo lo conocía o estaba ahí.
Lo conocía, claro que sí. Por eso quiero finalizar con esto. Nuestra vida es una vida de replicar la obra.
Amén.
Lo que Cristo nos mandó. Y Cristo fue... un hombre que vivió 100% como hombre, siendo 100% Dios, y como hombre nos enseñó lo que es el amor en acción. Querido amigo, que nosotros sigamos viviendo consecuentemente a la palabra de Dios. Dios le bendiga muy ricamente.
Una última oportunidad esta semana para sumarse a el último trimestre del Seminario Bíblico de Fe con las oportunidades de aprender y crecer. Contanos, Héctor.
Sí, última oportunidad. Esto es como el arca, después se cierra la puerta y a llorar en el agua. Bueno, muy bien, el Seminario Bíblico de Fe está ahora finalizando el tercer trimestre, o sea, hemos comenzado el tercer trimestre, es la última recta final hasta diciembre, y vamos a estar... los lunes, o ya comenzamos los lunes, con Teología 3, los martes con libros proféticos, principalmente Amós, Isaías y Jonás, se está analizando estos tres profetas, y los viernes con Teología Pastoral 3. Es muy importante porque ya esta última semana es la última semana de inscripción, ya después no hay más tiempo por las faltas que tendrían. Recuerden que lunes y martes... hay un doble horario para que usted pueda elegir de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. Los días viernes es un solo horario de 19 a 22. Usted puede comunicarse con el 093-59-1950. 093-59-1950. Por supuesto que si está en el extranjero va a tener que colocar más 598-59-1950. También por la página, que es muy importante porque en la página están todas las materias de este último trimestre. www.seminariobiblicodefeuy.com. Repito, www.seminariobiblicodefeuy.com. Les esperamos entonces para el último trimestre del Seminario Bíblico de Fe. Será usted bienvenido.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. 610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.